el estudio de la comparación social en psicología está cobrando cada vez mayor importancia por el impacto que tiene sobre la salud física y psicológica de las personas. Cuando estamos inseguros respecto a algo que consideramos importante, tendemos a buscar comparaciones con las personas de nuestro entorno para poder interpretar mejor la situación y saber a qué atenernos, saber qué debemos esperar. Diferentes investigaciones han observado que la comparación social puede ser una buena estrategia de afrontamiento frente a situaciones estresantes. Bueno, pues a todo ello nos vamos a referir esta mañana en Psicología Hoy. Vamos a conocer más a fondo cuándo, cómo y con qué consecuencias emocionales ponemos en marcha estos mecanismos y qué relación tiene la comparación social en un contexto tan propicio a este tipo de mecanismos como es el contexto laboral. De todo ello vamos a hablar con la especialista que les presentamos de inmediato. En Psicología nos acompaña Marifé Rodríguez Muñoz, tutora de Psicología en un centro asociado de la UNED. Con su ayuda vamos a introducirnos en este concepto de comparación social, un tema en el que Marifé está trabajando desde hace tiempo. Buenos días, Marifé.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Y cuéntanos, porque tu tesis doctoral se centra en la comparación social, ¿no
sí,
es así?
Sí, efectivamente. Mi tesis doctoral es, su nombre es la comparación social en contextos organizacionales. Así que, bueno, de este tema podemos hablar un ratito.
Muy bien. Bueno, la verdad es que es un concepto que parece ser que está adquiriendo muchísima importancia en psicología, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a ver en qué consiste, lo primero de todo, en qué consiste la comparación social y dónde radica su interés para la psicología, me parece.
Uh-huh. Bien, pues la comparación social, hay autores que la han definido como la tarea de evaluarse a sí mismo en función del rendimiento propio y de los compañeros. ¿Qué significa esto? ¿Qué queremos decir cuando decimos exactamente esto? Pues simplemente la comparación social es una autoevaluación que nosotros hacemos con nosotros mismos en relación al resto de compañeros, al resto de personas que tenemos enfrente. Es decir, como su propio nombre indica, es una comparación, una evaluación frente a los demás. Y de ahí pues sacamos conclusiones.
Que es una tendencia natural que tenemos todos, ¿no? A compararnos, a tener una cierta referencia con respecto a los otros. ¿Para qué? Para obtener información acerca de nosotros mismos.
Sí, sí, sí. De hecho, yo cuando pensaba al principio en todos estos temas de comparación social, a mí me surgían algunos refranes, ¿no? Que hablan mucho de comparación social. Por ejemplo, eso de mal de mucho consuelo de tontos. Es decir, siempre intentamos compararnos con gente que a lo mejor esté peor que nosotros o al revés, ¿no? O gente que esté mejor. Cuando decimos, bueno, aquí en buen árbol se arrima, ¿no? Buena sombra le cobija. Es decir, es intentar compararnos con gente, estar al lado de gente que pueda funcionar mejor que nosotros. Así que la comparación social desde los inicios del ser humano ha existido.
Sí, eso te iba a preguntar un poco sobre los antecedentes históricos de este concepto.
Uh-huh. Pues, bueno, he de decir que muchos filósofos e historiadores han investigado sobre la comparación social, ¿no? Pues podríamos hablar a Marx, ¿no? Cuando hablaba de la lucha de clases estaba estableciendo comparaciones entre clases. O si queremos remontarnos más antiguamente, Aristóteles en su libro de la Ética Nicómaco habla de comparaciones entre individuos. Y quiero citar más recientemente un trabajo muy, muy bonito que ha sido Premio Nacional de Ensayo, que por cierto es una tesis doctoral de la UNED. Hay un autor el autor de este trabajo, que es Javier Gomá, que habla sobre la comparación social. Así que, bueno, también desde la perspectiva filosófica e histórica, no solo psicológica, pues se ha trabajado este tema.
¿Y para la psicología, desde cuándo?
Pues la psicología ha habido experimentos a principios del siglo pasado, pero básicamente fue un autor, fue Festinger, en el año 1959, que estableció exactamente el concepto de comparación social. Él hablaba de la comparación social como una tendencia que tenemos los individuos cuando aparece incertidumbre, cuando notamos que en nuestro medio no tenemos elementos objetivos con los que compararnos. Entonces, cuando sentimos incertidumbre, tendemos a compararnos con los otros. Es decir, cuando no hay elementos objetivos para compararnos, tenemos la necesidad de que necesitamos compararnos con los otros. Y a partir de estos trabajos de Festinger fue cuando apareció la comparación social.
Bueno, los investigadores establecen diferentes tipos de comparación social.
Uh-huh.
¿Cuáles son?
Pues mira, luego si quieres nos metemos más despacio en ello, pero básicamente existe un tipo de comparación social entre iguales, es decir, entre gente que pensamos que tiene nuestras mismas capacidades, rendimientos, actitudes. Esta es la comparación entre iguales. Después existe la comparación ascendente, es decir, compararnos con gente que pensamos que es mejor que nosotros. Después existe la comparación social descendente, es decir, compararnos con gente que pensamos que tiene peor rendimiento, que es peor que nosotros, entre comillas. Y a partir de aquí podemos establecer distintos subtipos en función de cómo nos sintamos. De tal manera que al final nos encontramos con cuatro tipos distintos de comparaciones sociales. Sentirme bien cuando los demás son mejores que yo. Sentirme bien cuando los demás son peores que yo. sentirme mal cuando los demás son mejores y sentirme mal cuando los demás son peores.
Marife, ¿y cómo influye la comparación social en estos tres tipos, estos tres niveles? ¿Qué dice la investigación al respecto?
Bueno, pues la verdad es que la investigación sobre comparación social es una investigación muy amplia. Ya digo que desde los trabajos de Festinger hasta ahora pues ha llovido mucho y han habido muchas investigaciones. Si te parece, hago un breve repaso de cada una de las teorías más importantes y a partir de ahí pues vamos sacando conclusiones. Bien, quería volver otra vez hacia atrás, hacia la teoría de Festinger, porque quizás no la he tocado un poquito de pasada. Yo creo que hay una frase que resume muy bien la teoría de la comparación social de Festinger, y es que para Festinger los seres humanos, los individuos, tendemos a compararnos con la gente similar, es decir, sería una comparación social con los iguales, como he citado anteriormente, para reducir la incertidumbre, es decir, para saber si lo estamos haciendo bien o no, si estamos realizando nuestro trabajo o cualquier situación en nuestra vida, para saber si lo estamos realizando bien o no, tendemos a compararnos. De esta manera reducimos la incertidumbre, y buscamos casi siempre la uniformidad, el sentirnos cercanos a los otros. Esta sería la primera teoría sobre comparación social, la teoría de Festinger. Pues no sé, un ejemplo de esto podría ser pues en un trabajo, pues compararnos con gente que está en nuestro mismo nivel profesional y ver si realmente nuestro rendimiento está equiparado a lo que los demás están haciendo. Pues aquí estaríamos utilizando la comparación social, según Festinger. Después, en el año 81, surgió una teoría, la llamada teoría de la comparación social descendente, cuyo autor fue Wills, que decía que las personas, para mejorar su bienestar, para decir, para sentirse mejor, tienden a compararse con individuos que son menos afortunados, es decir, con gente que pensamos que tiene menos rendimiento, tiene una situación peor que la nuestra. Por eso se llama teoría de la comparación social descendente, es una comparación social hacia abajo, con los que pensamos que tienen peor situación que la nuestra. De esta manera, según Wills, las personas pues tenderíamos a tener una autoestima mejor al intentar compararnos con los que están peor que nosotros. Es decir, la comparación social aparecería cuando tenemos un descenso de bienestar subjetivo, es decir, cuando nos encontramos mal, y tendemos a compararnos, tendemos a buscar una referencia con alguien que está peor que nosotros. De esta manera, según Wills, nos sentiríamos mejor. Pues no sé, imaginar que tenemos, pues no sé, una situación desgraciada, una enfermedad o cualquier situación que pueda ser compleja en nuestra vida. Entonces, según Wills, para sentirnos mejor, lo que haríamos es intentar compararnos con gente que en nuestra misma situación se encontrara peor todavía que nosotros. De esta manera, nuestra autoestima, nuestra sensación de bienestar se incrementaría.
Nos alivia, a lo mejor, ¿no?
Sí.
Malestar.
Según Will, sería una sensación de alivio, una sensación de sentirme un poquito mejor, porque como hay peores que yo.
Claro.
Por eso el refrán.
Hay otro refrán, claro. Me estaba acordando ahora mismo, como has dicho antes, lo de los refranes. Mal de muchos, ¿no?
Mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? Sería un poquito, en términos muy, muy coloquiales, la teoría de Will sería ese, ¿no? Bueno, pues mal de mucho, consuelo de tontos. Si yo estoy mal, pero hay otro que está peor que yo, pues mira, con esto me consuelo. Uh-huh. Bien. Avanzando en las investigaciones, en el año 89, Taylor y Lovell crearon la teoría de la comparación social ascendente. Es decir, estos autores pensaron que la comparación social en realidad se establecía básicamente con personas que suponemos, pensamos o sentimos que están mejor que nosotros. Es decir, bueno, Taylor y Lovell, la verdad es que hicieron una investigación muy bonita con pacientes con cáncer, que sufrían cáncer, y se dieron cuenta que estas personas preferían compararse con aquellos que habían superado o estaban en fase de superar la enfermedad, ¿no? Es decir, con gente que se encontraba en situación mejor que la nuestra. Entonces, estos autores llegaron a la conclusión de que parece que cuando existe una amenaza bastante grave para el individuo, los individuos intentamos buscar información y contacto personal con gente que se encuentra mejor que nosotros. Es un poco una sensación de alivio, ¿no? Bueno, si yo tengo este problema y veo que otro lo está superando, pues oye, igual tengo yo expectativas también de poder hacerlo. Así que, bueno, se establecería una comparación social ascendente. Claro, llegados a este punto, nos damos cuenta que la comparación social, unos dicen una cosa, unos teóricos dicen una cosa, otros autores dicen otra. Entonces, ¿con qué nos quedamos, no? Parece que todo es contradictorio. Entonces, en el año 90, Boone y colaboradores, en un famoso artículo sobre comparación social, establecieron que existen distintas reacciones afectivas, distintas consecuencias afectivas, distintas consecuencias emocionales al hecho de compararnos, ¿no? Y esas serían las cuatro dimensiones que yo he comentado antes de comparación social. El afecto, el sentirme bien, comparándome con los que están peor que yo, es decir, sentirme bien en comparación social descendente, sentirme bien en comparación social ascendente, es decir, con los que están mejores que yo, sentirme mal con los mejores que yo o sentirme mal con los peores que yo. Según estos autores, claro, el hecho de que utilicemos un tipo de comparación social u otra depende de distintos factores. Ellos estudiaron factores de personalidad, del estilo de autoestima, etcétera. También hablaban de la importancia del elemento de comparación, es decir, que aunque uno tenga la tendencia a compararse y uno quiera compararse con, pues no sé, con compañeros o con distintas situaciones, la comparación social que utilicemos, ascendente o descendente, es decir, con los mejores o con los peores, depende también un poco de la importancia que para nosotros tenga ese elemento de comparación. Es decir, que si estamos hablando de enfermos de cáncer, la comparación social que ellos establecen va a ser muy distinta a, no sé, pues imaginaos en un contexto organizacional que, no sé, mi compañero esté cobrando más dinero por el mismo trabajo que yo. Pues probablemente el elemento de comparación sea muy distinto. Entonces, ahí se utilizan distintas estrategias de comparación. Y también estos mismos autores hablaban que, o comentaban que, en sus trabajos teóricos, que la comparación social, el uso de o la utilización de las distintas dimensiones de la comparación social también depende del grado de control percibido. Es decir, también depende de cómo la persona entiende que puede controlar la situación, cómo la persona entiende que tiene recursos para manejar la situación. Entonces, en función de si siente si tiene más recursos o menos recursos, utiliza un tipo de comparación social u otra. El tema está en saber ¿qué tipo de comparación?
Claro. Escoger la adecuada, ¿no?
Escoger
en
la adecuada.
Determinado. Porque supongo que también las variables de personalidad son muy importantes. Has hecho referencia antes.
Sí. De hecho, actualmente se dice que hay como cuatro grandes líneas teóricas de la comparación social y una está muy, muy, muy influenciada con factores de personalidad, ¿no? De tal manera que se hacen investigaciones y esto los alumnos de psicología, pues supongo que lo entenderán perfectamente que con todos los aspectos de psicología de la personalidad, pues se han hecho investigaciones del estilo de, bueno, pues personas con depresión, sin depresión, o con tendencia a la depresión, o sin tendencia a la depresión, neuroticismo, extraversión, introversiones, y todos esos factores de personalidad se han correlacionado, se han asociado a comparación social. Y bueno, por ahí hay investigaciones.
¿Con alta autoestima o baja
autoestima? Baja autoestima, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, pues hasta ahora hemos hablado de todos estos procesos de comparación social en general.
Uh-huh.
Tu especialidad y de lo que vamos a centrarnos ahora es en el contexto organizacional del trabajo. ¿Cómo se contempla todo esto en el contexto laboral, en el uh-huh. contexto de la psicología de las organizaciones?
Bien, pues mira, debo decir que Cuando hablaba de Festinger, se me ha olvidado decir, creo, que Festinger era un psicólogo social. Festinger fundamentalmente se le conoce por sus investigaciones en psicología social. Así que, bueno, ya nos vamos acercando a la psicología de las organizaciones. También debo decir que las investigaciones o el mayor número de investigaciones sobre comparación social se han establecido entre comparación social y salud, ¿no? Probablemente pues es donde más bibliografía existe al respecto, pues por ejemplo comparación social y enfermos de cáncer, o comparación social y estudios de fertilidad, comparación social y como los, por ejemplo, como con cuidadores de enfermos terminales, es decir, casi todo siempre se ha relacionado con salud. Pero en el año 1984, como muchos alumnos de psicología sabrán, Lazarus y Follman hicieron un trabajo muy, muy bonito sobre estrés y relacionaron el estrés con la incertidumbre, ¿no? Decían que cuando los seres humanos tenemos estrés, pues este concepto se puede relacionar o correlaciona con la incertidumbre. Y a partir de esta relación entre incertidumbre y estrés, se pensó que la comparación social tenía un sentido en la psicología de las organizaciones. Es decir, el estrés, yo creo que se entiende perfectamente que es un concepto que en psicología de las organizaciones, que en el mundo laboral, ¿no?, está muy, muy en boga. Y parece que bueno, pues según Lazarus y Forman, este estrés está relacionado con la incertidumbre. Festinger decía que el elemento que elicita, el elemento que dispara la comparación social, es la incertidumbre. Bien, pues de esta unión podemos decir que la psicología de las organizaciones tiene sentido, tiene pertinencia al hablar de la comparación social, ¿no? Festinger hablaba de la incertidumbre se relaciona con el estrés y a partir de ahí pues surge todos los estudios. Es decir, que la psicología de las organizaciones toca el tema de comparación social cuando Lazarus y Follman pues establecen su relación con el estrés. Bien, pues a partir de este inicio que establecieron Lazarus y Forman con su unión entre el estrés, incertidumbre y comparación social, es decir, el estrés como elemento elicitador o como elemento disparador de la comparación social, es decir, cuando sentimos estrés, cuando sentimos incertidumbre, a partir de ahí nos comparamos, muchos investigadores empezaron a lanzarse y a unir comparación social y psicología de las organizaciones. Y quiero citar trabajos muy bonitos, trabajos relacionados con la comparación social y el burnout. El burnout es el síndrome de estar quemado, ¿no? Esa sensación de que uno cuando está en su trabajo no se siente valorado, no se siente bien y piensa que ya queda poco por hacer en este trabajo. Pues bien, parece que la comparación social en personas que sienten burnout es un elemento muy, muy importante. Es decir, cuando los individuos sienten burnout, cuando los individuos están quemados en su trabajo, tienden a compararse, ¿no? Yo creo que esto se ve muy bien. Imaginad pues una situación, una persona que lleva trabajando 10 años en su mismo puesto de trabajo, está harto porque no le pagan lo que él considera o lo que ella considera que le deberían de pagar y no se siente valorado por sus jefes, ¿no? Imaginad una situación
de desmotivación,
¿no? Sí, de burnout, de sentirse quemado. Pues a partir de aquí surge la comparación social, ¿no? Bueno, pues fíjate, fulanito que lleva más tiempo que yo, está cobrando más que yo, y menganito que también se ha incorporado recientemente a mi puesto de trabajo, resulta que lo han ascendido más rápido que lo que yo he podido promocionar en mi empresa. Es decir, en una situación de burnout, en una situación de estar quemado, parece que la investigación, y también por otra parte yo creo que con estos ejemplos se ve fácilmente, se relaciona con la comparación social. Así que cuando nos sentimos quemados, cuando sentimos que vamos en el trabajo, sin querer, tendemos a compararnos con los otros. Bien.
Estos serían efectos negativos
de la comparación social. Sí. Luego explicaré más despacio en nuestro modelo de comparación que hemos establecido en la investigación cómo se relaciona ya a las conclusiones a las que hemos llegado. Bien, también quería comentar, no quería dejarme en el tintero, que la comparación social y la satisfacción laboral se han unido básicamente a nivel teórico. La verdad es que a nivel más empírico, a nivel más práctico, hay pocos trabajos al respecto, pero sí a nivel teórico hay una teoría, la teoría de la equidad de Adams, que establece que para que los individuos se sientan satisfechos en su trabajo, o para encontrar satisfacción, los individuos, los seres humanos, establecemos comparaciones, establecemos una relación entre lo que nosotros aportamos al trabajo, que sería el input, ¿no? Y lo que el trabajo nos devuelve, ¿no? que sería el output, ¿no? Entonces, en esa relación entre el input y el output, tendemos a compararnos con los compañeros. Es decir, pues si yo trabajo 8 horas y resulta que esas 8 horas estoy rindiendo prácticamente las 8 horas enteras, no me levanto al servicio, no me levanto a tomar un café, pues y resulta que me están pagando exactamente igual que a otro, pues bueno, pues ahí mi comparación social desde luego se me dispara, porque me doy cuenta que la persona que tengo a mi lado está rindiendo menos que yo y le pagan más que yo. Es decir, yo, mi input es mayor y mi output es exactamente igual. Bueno, pues aquí algo está pasando, ¿no? Y a partir de esa comparación social se establece que muchas veces no es tanto lo que, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Con el dinero que recibimos en el trabajo, no es tanto el dinero que nos paguen, sino si a mi compañero de al lado le pagan más o menos, ¿no? Uh-huh. por la misma tarea que yo estoy recibiendo, sobre todo ahora con las políticas de incentivos de empresas, ¿no? Donde ya cada uno no cobra exactamente igual, sino que en función del trabajo y del rendimiento se va pagando diferenciadamente. Así que
sí,
bueno,
el ámbito laboral yo creo que es el campo perfecto, ¿no?
Perfecto para estudiar este tema, sí, porque sin querer uno se le dispara aquello de, bueno, este cobra más que yo y este trabaja menos que yo.
Bueno, ¿y qué implicaciones tiene la comparación social? ¿Cómo podemos sentirnos mejor utilizando la comparación social, uh-huh, Marife?
Pues mira, si te parece, yo voy a explicar del modelo teórico del que nosotros hemos partido en la tesis y a partir de ahí voy desarrollando las implicaciones que nosotros hemos encontrado. Es decir, ¿qué cosas concretas podemos hacer para sentirnos mejor a partir de utilizar la comparación social? Bueno, nuestro modelo teórico con el que nosotros nos hemos acercado a investigar partía de esta idea de la incertidumbre, ¿no? Como elemento elicitador o como elemento que dispara la comparación social. Entonces nosotros utilizábamos dos medidas de incertidumbre, pues uno era el conflicto y otro la ambigüedad de rol, ¿no? Uno era, bueno, pues la ambigüedad se refiere a pues no saber exactamente qué tiene que hacer uno en su trabajo, y el conflicto, como su propio nombre indica, pues situaciones de tensión donde que puedan surgir en el contexto laboral. Entonces nosotros pensamos que a partir de que un individuo tuviera conflicto o ambigüedad de rol, experimentara cualquiera de las dos situaciones, tendería a compararse, a utilizar la comparación social. Y esta utilización de la comparación social podría, este era nuestro planteamiento, podría mejorar o desmejorar la salud, tanto física como psicológica, podría incrementar o decrementar el burnout, es decir, la sensación de estar quemado, y también se relacionaría con la satisfacción. Entonces, nuestro modelo tenía el conflicto y la ambigüedad de rol. Después, el afecto generado por la comparación social, es decir, la comparación social como variable que estaba intermedia entre esa sensación de incertidumbre y las consecuencias que pueda tener la incertidumbre para nuestra salud o para el sentirse quemado en el trabajo, para la satisfacción. Bien, ¿qué es lo que hemos encontrado y qué es lo que podemos pensar que nos puede servir? Bien, hay un dato que yo quiero señalar antes de nada, que nos ha resultado muy, muy curioso encontrarnos, y es que nosotros en principio planteamos que la comparación social era una cosa que podía ser más de mujeres, ¿no? Que pensábamos que las mujeres teníamos más tendencia a utilizar la comparación social, y al menos en nuestros datos hemos encontrado que parece que no existen diferencias entre hombres y mujeres. Puede ser que las mujeres lo comentemos más.
Yo te iba a preguntar si habéis encontrado diferencias entre hombres y mujeres, pero no precisamente porque pensara que las mujeres tendían más a compararse, ¿no? Uh-huh. Sino simplemente por curiosidad, y porque también es verdad que la comparación social también puede tener cierta relación con la competitividad, ¿no? Uh-huh. Y eso también es muy de,
con el rendimiento,
muy de hombres.
Sí, sí. Pues hemos encontrado, la verdad es que estudios específicos sobre comparación social, diferencias entre hombres y mujeres en el contexto organizacional, la verdad es que no, que la bibliografía es muy 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 escasa, pero algunos estudios más concluyentes que sí que dicen que existen diferencias entre comparación social, la verdad es que se relacionaban con infertilidad. Entonces, bueno, nosotros hipotetizamos para ver si nos encontrábamos diferencias, pensando que sí que iba a haber diferencias, y justamente nos encontramos lo contrario, que no, que los hombres y las mujeres tienen la misma tendencia a utilizar la comparación social en cantidad y en calidad, es decir, utilizan el mismo número de comparaciones y además en una dirección bastante bastante parecida, así que bueno, parece que no hay diferencias entre hombres y mujeres.
Muy bien, ¿más conclusiones acerca de la investigación?
Sí, a ver, hay un aspecto muy muy interesante de la comparación social, y es que la comparación social en realidad es una estrategia de coping. Me explico con esto del coping. Es una estrategia de afrontamiento ante el estrés, ¿no? Es decir, el compararnos con los otros nos hace sentirnos mejores en situaciones nos hace sentir mejor en situaciones estresantes. De hecho, bueno, pues hemos utilizado distintas medidas dentro del estudio de la tesis doctoral, y hemos encontrado que sí que correlaciona, ¿no? Que el coping está muy muy relacionado con la comparación social. Es decir, que los individuos, sin darnos cuenta, utilizamos la comparación social para sentirnos mejor y para rebajar nuestro nivel de estrés en la organización. Así que bueno.
Pero lo utilizamos de una forma que la información que obtengamos sea positiva para nosotros.
Claro, ahora ese es el tema, porque por un lado sabemos que no existen diferencias entre hombres y mujeres, por otro lado sabemos que la comparación social es útil para sentirnos mejor, pero el tema es qué tipo de comparación social es la interesante, ¿no? Que, bueno, si sabemos que funciona, ¿cuál es exactamente la que funciona? Sobre todo cuando han dicho que hay distintos tipos de comparación social. Bien, en nuestra investigación nosotros lo que hemos visto es que básicamente los seres humanos tendemos a utilizar la comparación social ascendente. Entonces, en ese sentido, estaríamos más cercanos a las tesis de la teoría social de la comparación ascendente, ¿no? Parece que existe una preferencia hacia la comparación social ascendente en situaciones de malestar. Tendemos hacia la comparación social ascendente.
Es decir,
y este,
con los mejores.
Con los mejores.
Con los que tienen más habilidades.
Sí, con los que pensamos que tienen un rendimiento mejor que el nuestro, con los que pensamos que tienen una actitud mejor ante el trabajo, etcétera, etcétera. Con gente que pensamos que funciona mejor que nosotros. Por eso me refiero a comparación social ascendente, comparación social hacia arriba, con los mejores.
¿Y eso no estresa más?
No.
Curiosamente, ¿no?
Curiosamente. Parece que en realidad lo que nos sirve es como una especie de estrategia para saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. Me explico con esto. Si yo tengo enfrente, entre comillas, ¿no?, una persona que rinde más que yo, que lo hace mejor que yo, en realidad este individuo, cuando yo tiendo a compararme, lo que me está dando son unas guías, unas claves para poder actuar, ¿no?, para poder rendir más, para poder sentirme mejor conmigo mismo, para poder estar mejor en mi entorno laboral, y esto hace que me sienta mucho mejor, ¿no? En realidad, esta comparación social lo que nos está diciendo es que no solo tendemos a compararnos con otros para sentirnos mejor, sino también que nosotros nos sirven un poco de guías, ¿no? Nos dan un camino hacia donde tenemos que actuar. Porque, digo, al menos en nuestros datos, si utilizamos la comparación social descendente, solamente nos serviría, como bien dice el refrán, ¿no?, mal de mucho consuelo de tontos, pero en realidad no sé lo que tengo que hacer después. Una vez que ya he llegado a la conclusión de que el otro está peor que yo, ¿qué es lo que tengo que hacer para mejorar, ¿no? Entonces, si utilizamos la comparación social ascendente, la comparación social con el que está mejor que yo, parece que me siento mejor en esta situación, y además el otro me está dando guías para poder actuar, para poder mejorar mi rendimiento, para poderme sentir mejor en definitiva.
Y es un reto además para mejorar.
Es un reto para mejorar, efectivamente.
Bueno, más conclusiones interesantes.
Pues más conclusiones interesantes. Nosotros en la primera parte del modelo yo decía que colocábamos el conflicto y la ambigüedad de rol como situaciones que puedan elicitar o que puedan hacer que la comparación social se dispare. Nosotros lo que hemos llegado a la conclusión, al menos en nuestros datos, que el conflicto, es decir, cuando los seres humanos tenemos la sensación de conflicto, de que hay algo que funciona muy mal en nuestro trabajo y tenemos disputas o sensación desagradable, parece que ahí no se dispara tanto la comparación social, y sí en la ambigüedad, ¿no? Cuando no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, sí tendemos a compararnos, y parece que tenemos a compararnos con los que son mejores que nosotros para poder encontrar una guía, para poder encontrar un camino con el que poder actuar, ¿no? Entonces parece que el hilo argumental sería: cuando aparece la ambigüedad de rol, cuando aparece la sensación de que no tengo claro qué es lo que tengo que hacer, tiendo a compararme con el que funciona mejor que yo, con el que trabaja mejor que yo, y a partir de ahí yo me siento mejor y además tengo una guía para poder actuar.
Bueno, Marife, tenemos que ir terminando, pero a mí me gustaría saber si todo esto son conceptos teóricos que se manejan en las investigaciones, en el mundo cerrado académico, o si tienen algún tipo de aplicación en la práctica y en el mundo real de las organizaciones.
Bien, hasta ahora la verdad es que no tenemos así una referencia clara que en el mundo de las organizaciones se esté haciendo, al menos de manera explícita, el uso de diseñar programas de intervención para que los trabajadores se sientan más a gusto en su entorno laboral en función de la comparación social. Sí sabemos que se ha hecho en Holanda, en los Países Bajos, y bueno, pensamos que a partir de esta investigación y otras que se están llevando a cabo también en España sobre comparación social, pues pensamos que el mundo de la universidad se podría acercar al entorno laboral, ¿no? Pensamos que si a los trabajadores les damos estrategias para mejorar su comparación social, pensamos que según nuestra investigación, que podrían mejorar sus niveles de salud, tanto física como psicológica, es decir, su bienestar podría mejorarse a través de utilizar una comparación social en una línea, y además podrían sentirse pues con más satisfacción laboral. Entonces entendemos que puede ser un tema interesante y bonito para trabajar en el mundo de las organizaciones, y que pensamos que el mundo de la universidad podría acercarse bien con estos temas a las organizaciones. Yo creo que sería muy muy bonito, ¿no?
Desde luego que lo sería. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus muchos conocimientos acerca de la comparación social, y hasta siempre.
Pues muchísimas gracias a vosotros.